Bueno, continuamos con la programación de hoy. La tenemos en comunicación a Leticia Lorenzo, ella es jueza de Neuquén. Buenas tardes, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Gracias por llamar.
Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Acá estamos con calor. Recién tuvimos una comunicación con una persona que estaba en Chubut, así que la verdad que parece que queremos irnos para el otro lado, para las otras latitudes, ¿no?, de la Argentina.
Yo te aseguro que acá no quisieran estar porque hay tanto viento, recién se nos cortó la luz, acaba de volver.
Ah, bueno.
No se los recomiendo hoy.
Hoy no, bueno, y con el sismo de por ahí cerca tampoco, ¿no?
Tampoco. Estamos como complicadites acá.
sí, suele pasar. Bueno, pero ya vamos a mejorar y vamos a ver si podemos volver a viajar con ciertas tranquilidades, ¿no? Y como
ojalá.
Así sea. Bueno, Leticia, te convocamos un poco a esta entrevista porque últimamente el juicio por jurado fue noticia, ¿no?, nacional por algunas sentencias que no fueron del todo bien recibidas, por ahí que involucraban abusos sexuales, y se empezó a discutir un poco si se podían ventilar estos casos justamente con este tipo de delitos. Y como sabemos que vos sos una experta en este tema, queríamos saber tu opinión.
Sí, yo creo que es muy difícil medir un sistema por un caso. Y creo que han confluido como varias cosas, ¿no?, alrededor de esta discusión. Por una parte, lo que lastima que en un caso como el que ha estado recientemente en los medios por el veredicto, haya una resolución que da la sensación de que no hubo justicia, y ahí hay una discusión legítima y una preocupación legítima. Pero por otro lado, la Argentina es experta en evadir la Constitución con el juicio por jurados, y tenemos muchas voces que prefieren mantener el privilegio de una justicia técnica, secreta, oscura y alejada de la ciudadanía, y entonces ante cualquier ruido que haga el juicio por jurados aprovechan para salir a decir no, esto no corresponde, esto no sirve, como si los tribunales técnicos fueran garantía de una mejor justicia, que yo estoy convencida de que no lo son, siendo jueza de tribunal técnico, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser un poco cuidadosas y cuidadosos, darnos el debate, por supuesto, y hay temas que siempre están en debate. La forma en que se juzgan los delitos contra la integridad sexual probablemente requiera muchas discusiones. Yo honestamente no creo que una de esas discusiones sea que no tienen que someterse a jurados populares, porque me parece que la visión que tienen los jurados populares es mucho más rica que la visión que suelen tener tribunales técnicos, y tenemos sentencias espantosas que nos duelen mucho de tribunales técnicos con mucha más frecuencia que un veredicto adverso de un jurado popular.
Recién en la noticia, en la entrevista anterior, perdón, nos comentaba Alfredo del INESIP, nos comentaba de que la Corte Suprema no delibera cuando emite su opinión. En los juicios por jurado sí, ¿no? Estas 12 personas se encierran a discutir, ¿no?
Totalmente, se encierran y discuten, algunas veces poco tiempo porque las cosas están más claras. Ha habido deliberaciones que han durado más de 8, 10, 12 horas, que no solamente la Corte no delibera, hay muy poca costumbre de deliberación en todos los tribunales. Yo trabajo en un sistema en el que sí deliberamos, y casi te diría que somos como una mancha en el sistema, porque se ha instalado tanto esta idea de que cada juez o jueza puede hacer su voto y circularlo, ¿no? Y después el otro o la otra hace su voto y sigue circulando y nunca se reúnen en un espacio, que la razón de ser de tener tribunales colegiados, que es la deliberación, se pierde. Esto lo vemos con las sentencias de la Corte, donde no sabes si hay mayoría, si hay unanimidad, porque cada quien dispara por el lado por el que decidió encarar su voto con sus relatores, y no por una construcción consensuada. El jurado popular es todo lo contrario. El jurado popular termina el juicio, se le dan las instrucciones, Ahí hay un tema también que pasa como desapercibido porque no es atractivo, pero que a los abogados y a las abogadas nos tendría que interesar particularmente, porque si no terminamos hablando como si el jurado fuera el de la tele. Y al jurado se lo instruye, se le explica el derecho, hay un juez que le explica el derecho, y luego van a deliberar y deliberan todo el tiempo que sea necesario hasta llegar a un veredicto.
Y en esta deliberación es sobre las pruebas que se aportaron en el juicio.
Claro, lo que se hace con las instrucciones, que ahí hay toda una discusión de cómo deben darse, porque hay algunos jueces... ¿Qué son las instrucciones? Son las indicaciones que el juez técnico que va a dirigir el debate del caso ante jurados le da una serie de indicaciones al jurado sobre cómo va a ser el proceso, cómo valorar las pruebas, qué delitos están sostenidos y cuáles son las exigencias de cada delito. Les explica el derecho, tanto el derecho de fondo, el delito, como el derecho vinculado a las pruebas y a los roles de las partes. Y ahí hay toda una discusión, aunque ni siquiera te diría que es una discusión porque no nos hemos sentado a hablar de estos temas. Y ese no es un problema de los jurados, es un problema de los jueces y juezas técnicas en la Argentina, de cuándo se tiene que explicar cada cosa al jurado.
En esto te preguntaba por lo de las pruebas, porque más allá que vos le des instrucciones, que le digas en general, en líneas generales, después el jurado, hay esta creencia que el jurado está manipulado por los medios, que está manipulado por la opinión pública, pero en realidad es esencial, digamos, lo que diga tanto la fiscalía como la defensa, ¿no?
Totalmente, y te cuento una anécdota muy breve. Cuando vinieron aquí los compañeros de Chubut, que recién estuviste con Alfredo, ¿no?, que cuando estaban discutiendo la ley, vinieron una serie de diputados y diputadas para ver cómo funcionaba el sistema de jurados acá en Neuquén, y convocamos a personas que habían sido juradas en distintos juicios. Y yo no me olvido más que cuando a una de las mujeres que fue a la entrevista, los legisladores chubutenses le preguntaron, bueno, ¿y vos, hay algo que te haya molestado? Ella dijo, sí, a mí lo que más me molestó fue que cada día cuando salía del juicio y veía lo que decían las noticias, le tenía que explicar a mi familia que nada de lo que decían era lo que estaba pasando en el juicio. Y a mí eso me pareció tan interesante, ¿no?, en términos de una persona que reflexionaba críticamente sobre lo que los medios informaban. Era un caso bastante heavy ese, y lo que ellos habían visto, y esta también diferenciación de nosotros teníamos que decidir por lo que vimos en el juicio, no por lo que decían los diarios. Entonces, me parece que hay como un prejuicio que, con relación a la justicia técnica, yo te diría que casi podríamos transformarlo en un juicio, y es los jueces y juezas técnicas, que vamos a ser jueces para siempre hasta que nos muramos o nos echen, y que estamos pensando que todo pasa por nosotros, estamos leyendo el diario y somos mucho más influenciables a lo que el diario dice. Ahora, para un jurado popular que va a intervenir en un caso una sola vez en la vida, lo que diga o deje de decir el diario, realmente yo siento que les importa bastante poco, y es algo que nosotros acá solemos preguntar en las encuestas que se hacen una vez que fueron jurados las personas. Entonces, ahí hay más un prejuicio, un mito urbano, que una realidad. Lo que sí nos tenemos que preguntar, y perdóname que hable tanto, pero esto me parece a mí que es muy importante, es qué calidad de litigio tenemos en los juicios. ¿Y qué calidad de trabajo técnico tenemos en los juicios? Porque quizás lo que pase es que no estamos trabajando lo suficientemente bien para persuadir al jurado. Y esa es una responsabilidad nuestra.
Claro, te iba a decir, hay una responsabilidad que se toma el ciudadano o la ciudadana que viene específicamente a cumplir una tarea, que es ser jurado en un caso, que parece está como ninguneando, ¿no? Es decir, si a mí me llamaran para tener semejante responsabilidad y me voy a concentrar en lo que escucho en esas audiencias, está en mi decisión la vida, digamos, de ese imputado o de esa imputada.
Y de esa víctima también. Yo creo que ahí también, porque a mí me da un poco de gracia cuando condenan un jurado, es que son punitivistas. cuando absuelve es que son misóginos. ¿Y por casa cómo andamos? O sea, porque me parece que yo, y te juro, veo que me indigno con estos temas, porque yo he sido jueza en juicios por jurados y he visto casi todos los juicios por jurados que se han hecho en Neuquén. Y una cosa que es muy conmovedora es la conmoción que tiene el jurado cuando vuelve a dar su veredicto. No es fácil tomar una decisión que va a impactar en la vida, no de dos personas, de dos familias, de la familia de la víctima y la víctima, de la familia del imputado y el imputado. No es fácil, no les resulta fácil. No me parece que tomen las decisiones porque son prejuiciosos o porque se querían ir a ver un partido de fútbol. Toman las decisiones sobre la base de lo que se les prueba en el juicio y lo que se les instruye desde la judicatura técnica. Si nosotros estamos fallando en la forma en que construimos los casos o en la forma en que explicamos el derecho, es un debate que tenemos que tener como abogados y abogadas. Pero no podemos salirnos por la tangente de que si un veredicto no nos gusta, la responsabilidad es del jurado que decidió mal. Tenemos que preguntarnos qué deberíamos haber hecho nosotros distinto y por qué no obtuvimos el resultado que esperábamos.
Bueno, Leticia, por último, lo que te voy a preguntar, ¿cuánta estadística pudiste recopilar o pudieron recopilar por ahí desde algunos institutos como el INESIP sobre juicios por jurados?
Y el INESIP está llevando a nivel nacional la estadística, porque ellos tienen proyecto de investigación con prácticamente todas las provincias y hacen una labor juicio a juicio de encuestar a los jurados que intervinieron y preguntarles cómo se sintieron, si entendieron, una serie de preguntas. A mí la que me resulta más relevante es la que le hacen tanto a los jurados como al juez o jueza técnica que dirigió el juicio. El juez o jueza técnica que dirigió el juicio siempre le preguntan cómo habría resuelto, y te diría que en más del 90% de los casos hay coincidencia entre el veredicto del jurado y la resolución que tomaría un juez técnico.
Y te pregunto, a la inversa, ¿no? ¿Se puede llevar adelante esa misma investigación con la sentencia de los jueces y las juezas en general, digamos, en la Argentina? ¿O es más difícil acceder a la información ahí?
Es muy difícil acceder a la información porque, bueno, cada provincia tiene su sistema, las sentencias no son públicas, son públicas en teoría, pero en la práctica, para acceder a todas las sentencias de un determinado lugar, tenés que ser maga, prácticamente. Entonces, ¿se podría? Sí, se podría. Luego vas a encontrar el mismo problema que encontrás, porque con el jurado se dice no fundamentan. Bueno, con esto que hablábamos antes de cómo se dan las deliberaciones de los tribunales técnicos, hay todo un ámbito desconocido, que es si deliberan o no deliberan, cuáles son las reglas de deliberación que se dan, si terminan decidiendo porque tenían fiaca de hacer la sentencia y al que la hizo le dieron la razón, o porque realmente discutieron. Hay una serie de incógnitas con relación al funcionamiento de la justicia técnica. No quiero ser despectiva, pero me parece que puestos a considerar, los dos sistemas tienen falencias y la diferencia del sistema de jurados es que es el sistema constitucional.
Bueno, muchísimas gracias, Leticia, por esta explicación, y te vamos a seguir convocando, ¿no?, a estas entrevistas. Espero que no se te vuelva a cortar la luz y que puedas trabajar tranquilamente.
Bueno, muchísimas gracias, Vale. Te mando un beso grande y feliz cumpleaños.
Gracias, Leticia. Muchísimas gracias.